Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder entender esta porción espiritual de la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios tiene dos capas. Tiene una capa natural y una capa espiritual. La capa espiritual es para los hijos de Dios. La capa natural la puede leer una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, y para él las cosas que están escritas en este libro son locura. Y así nos deja saber la palabra de Dios. Para nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, es alimento espiritual. Es algo que nosotros podemos entender a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el discernimiento para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da el coeficiente intelectual espiritual con el cual nosotros abordamos la palabra de Dios. No lo podemos hacer con el coeficiente intelectual humano. En la familia de Dios no hay diferencias. Todos nosotros, como hijos de Dios, podemos entender todo el consejo de la palabra de Dios. Y les voy a dar una analogía, puesto que tenemos gente nueva dentro de la iglesia, y la analogía es este teléfono. La persona que ha creído en el Señor Jesucristo ha nacido espiritualmente. Vamos a decir que tiene este teléfono. Tiene un teléfono, como nacido espiritualmente. Tiene el equipo con el cual se puede comunicar con Dios. Nosotros sabemos que este equipo, para que nosotros lo podamos utilizar, tiene que estar prendido. Si no está prendido, no hay comunicación. No hay comunicación, tú puedes apretar los botones y no pasa absolutamente nada, a menos de que se prenda. Nosotros tenemos el Espíritu, hemos nacido espiritualmente, y para que esto esté activado, nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios Padre. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, los pecados de nosotros son un asunto privado entre nosotros y Dios. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo. Al confesar nosotros nuestros pecados, Él activa el Espíritu. En esos momentos nosotros podemos entender lo que nos dice el Espíritu y nosotros podemos conversar con Dios. Dios no va a conversar con nosotros a través de palabra audible, sino a través de las Escrituras. El asunto es que una vez que yo prendo el teléfono, yo puedo utilizar y puedo marcar el número que yo quiera y se comunica. Yo quiero que sepan que esto tiene una información digital, que el ruido que sale de aquí, que emana aquí, es y el ruido que viene aquí es lo mismo, que solamente lo entiende esta máquina. Esta máquina la descifra y me la da a mí en español, con el idioma que tú quieras. Eso es lo que sucede con el Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la porción espiritual de la palabra de Dios viene a ti y te alimenta espiritualmente. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y que conozcamos cuál es la política divina para nuestra vida. Es muy importante. Si nosotros no sabemos la política divina para nuestra vida, solamente tenemos el mundo, el sistema cósmico. Se llama el cosmos diabólico. Y el cosmos diabólico es un sistema mundano con el cual nosotros somos enseñados por el mundo. Pero es la política de Satanás la que aprendemos, no la política de Dios. Son asuntos espirituales. Esta información que les acabo de dar es para los hijos de Dios. Si la persona no ha nacido espiritualmente, no tiene el teléfono, no se puede comunicar con Dios. Simplemente tiene su mente carnal humana y la información que le llega por otras vías, por el sistema mundano. Esto es para el creyente. Para el incrédulo, el asunto no es el de confesar sus pecados a Dios Padre. El asunto es creer en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona no puede entender las cosas de Dios hasta que no crea en la obra de redención del Señor Jesucristo. En lo que hizo Él en la cruz, Él es el único que califica para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Nosotros no calificamos. Ninguno de nosotros califica en virtud de nuestro nacimiento físico. No tenemos un padre, y si tenemos un padre tenemos la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán que ha sido imputado a nosotros. Nosotros nacemos físicamente vivos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un padre humano. Nuestro Señor Jesucristo es el único que califica porque nuestro Señor Jesucristo no viene de la semilla del hombre. ¿De quién viene nuestro Señor Jesucristo? La semilla de la mujer. La parte humana de nuestro Señor Jesucristo proviene de la Virgen María y la parte divina proviene del Padre. El Espíritu Santo prepara 23 cromosomas perfectos, los imputa en el óvulo de la Virgen María, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo sin pecado, sin el pecado original de Adán, sin mancha ni contaminación. Él, en virtud de su nacimiento, nace con alma, cuerpo y espíritu, como el primer Adán fue creado. El primer Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu, pero murió espiritualmente cuando pecó, desobedeció a Dios. El asunto es que la persona tiene que nacer espiritualmente para poder entender las cosas de Dios. Y ese es el motivo por el cual les dejo saber esto. Porque si no, esto va a ser una experiencia muy simpática, vas a aprender información, pero no te va a servir de edificación. Y nosotros lo que queremos cuando venimos a la iglesia es ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de primero de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento, todos los pecados que has cometido, en tu vida que no hayas dicho a Dios Padre, son perdonados. Todos, sin excepción. Los que te recuerdas y los que no te recuerdas. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante que nosotros hagamos eso para estar en comunión con Dios y estar llenos del Espíritu Santo, tener el aparato prendido, tener el Espíritu activado para entender la palabra de Dios. Tomamos un minutito para hacer eso en la intimidad de nuestras almas y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que has diseñado un plan perfecto para cada una de nuestras vidas y está diseñado para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro interesantísimo porque tiene dos cosas muy interesantes. Los primeros, el capítulo 1 es la introducción, el capítulo 2 y 3 hablan de las siete iglesias. Habla de la dispensación o la edad en la cual nosotros vivimos en estos momentos. Y me es necesario ponerles en el pizarrón la administración divina de los tiempos. Dios administra la casa suya de una manera diferente en los diferentes segmentos históricos. Y es lo mismo que nosotros con nuestros hijos. Cuando tenemos un hijo, pues un bebé lo administras de una manera, un niño de un año, dos años de otra manera, un niño de 5, 7, 10 años. A medida que ellos van creciendo, nosotros le hablamos de una manera diferente, le damos información diferente y lo vamos entrenando de una manera diferente. Dios ha hecho eso en la historia. Aquí les voy a poner una línea de tiempo que comienza con Adán y Eva y termina en la revolución Gog-Megog, que es el final del tiempo. La administración divina consta de segmentos históricos. Estos segmentos históricos son necesarios debido a que la información que Dios provee es progresiva. Igual que a los niños, pues tú no le vas a tomar la información, tú no le vas a hablar de álgebra o de la matemática de la infinidad a un jovencito de 4 años, porque no te la va a entender. De ninguna manera, pues no tiene la capacidad, no tiene el trasfondo, no tiene todo lo que se requiere para que esa persona llegue a ese nivel de conocimiento. Fíjense lo que ocurre en esta línea de tiempo. Primero tenemos a los gentiles. Después de los gentiles tenemos al pueblo judío que es Israel, es llamado para proclamar la palabra de Dios. Después viene nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática que es su encarnación. El Hijo de Dios encarna la faz de la tierra. Después de esto, en el día 50 comienza la edad de la iglesia, en el día de Pentecostés. La iglesia está vigente en estos momentos. Después de esto viene el rapto y después viene la tribulación. Es un periodo de 7 años, conocido como la semana de Tentá de Daniel. Y después de esto que finalice, rey viene a reinar nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra por un periodo de 1000 años. En esta administración divina, lo que hace es que a los gentiles les comunica la palabra de Dios por medio de los patriarcas. No había nada por escrito, no se entendía nada. Eran los padres de las familias los que comunicaban la palabra de Dios a sus familias, a sus clanes, y recibían información directa de Dios en forma de sueños, visiones, apariciones, etcétera, etcétera. El que hacía todo esto era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él ha existido antes del mundo, antes de su encarnación, Él existía. Y la persona que habla con el ser humano es Jesucristo, antes de su encarnación. A los gentiles hubo un periodo de 2000 años aproximadamente en el tiempo de los gentiles. La época de Israel comienza con la ley que se le da a Abraham, que es el padre de la nación judía, y después con Moisés que se le da la ley. Moisés es el padre de la nación judía. Este es el padre de la raza judía, padre de la nación judía. El periodo de Israel se le da la ley a Israel para que Israel sepa que ellos son los albaceas de la ley mosaica. Se le conoce como la ley mosaica, pero no fue que la hizo Moisés, sino él es el portador de la misma. Y esta ley mosaica tiene que ver con las normas y los principios perfectos de Dios. Dios sujeta a toda la raza humana bajo las leyes perfectas de la ley mosaica. La ley mosaica contiene las normas perfectas de Dios. Los judíos trataron por 1440 años en cumplir la ley por medio de los golpes de pecho. Es más, cuando ya llegó el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos se habían inventado más de 600 leyes adicionales para mantener las riendas del pueblo judío. Eran inventados por ellos, pero así es lo que sucede con la religiosidad, con los golpes de pecho, con el legalismo. El legalismo destruye, señores. Pero la ley mosaica edifica, la ley mosaica nos enseña el camino. Lo que sucede en este transcurso del tiempo es que por 1440 años ellos quisieron mantener la ley y ninguno de ellos pudo. ¿Por qué creen que no pudieron hacerlo los judíos? ¿Por qué no pudieron mantener la ley mosaica? Porque la ley mosaica tiene las normas y los principios perfectos de Dios. Y nosotros somos imperfectos. Nosotros no podemos llegar a la perfección divina. Es imposible, no lo puedes hacer. Ellos trataron lo máximo, el duro trato al cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una distorsión en esto porque lo que hace la ley mosaica es que nos enseña, apunta a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Porque resulta que el único que puede hacer la ley mosaica es el Hijo de Dios, Dios Hijo. En virtud de su nacimiento físico, que no tiene el pecado original de Adán, nace sin mancha, y a través de sus 33 años en la faz de la tierra, no comete pecado, no desobedece al Padre, y califica en virtud de su comportamiento. Califica en virtud de su nacimiento y en virtud de su comportamiento. Califica para ir a la cruz para pagar por los pecados. ¿Qué es lo que sucede? Que Él cumple la ley mosaica en su totalidad. Nosotros no podemos ir al reino de los cielos por el buen comportamiento que tenemos y los golpes de pecho que nos damos y lo bueno que somos y cuánto invocamos al Señor. Nada de eso sirve, señores. Eso es religión. Y aquí no hay religión. Aquí lo que tenemos es una relación íntima con nuestro Padre a través del Señor Jesucristo. El único que lo puede hacer fue nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hace Dios es enseñarnos a nosotros que nosotros somos incapaces de podernos redimirnos a nosotros mismos. Y por eso nos dice a nosotros que la salvación viene por medio de la gracia. Es un regalo de Dios. No por obras. Cuando dice obras, se refiere a la ley mosaica. No por obras de la ley mosaica. Tú no puedes hacer nada dentro de la ley mosaica que te pueda salvar. ¿Por qué? Porque primero que todo, ni siquiera calificas en virtud de tu nacimiento físico. Tú tienes padre, ya eres condenado. ¿Me explico? Esos golpes de pecho, lo bueno que soy, lo bueno que me voy a poner, eso no quiere decir nada. Lo que pasa es que la persona se convierte en una persona religiosa y hace de su vida difícil y la vida de los demás más difícil porque quiere que las demás personas se acaten a lo que esta persona tiene en su mente que todavía no ha conocido las cosas de Dios. En vez de ser una persona liviana, una carga liviana, se convierte en una persona pesada. Se pesaba porque está tratando de subyugar lo pasado en la ley mosaica que en estos momentos, en la edad de la iglesia, después que nuestro Señor Jesucristo cumple con el objetivo de cumplir la ley, entramos a una nueva ley. La iglesia, en la progresividad de la información que le da Dios al hombre, ahora en la iglesia está bajo una nueva ley. La ley del espíritu de vida y de verdad. Porque la ley mosaica ya está hecha, ya fue cumplida. La ley del espíritu de vida y de verdad es superior a la ley mosaica. Y la ley del Espíritu de vida y verdad significa que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué necesitas para estar lleno del Espíritu Santo? Confesar tus pecados a Dios Padre. Eso es una de las cosas que nos mantiene a nosotros en la humildad. Cuando tú no quieres confesar tus pecados al Padre, tú le estás diciendo, mi plan es mejor que el tuyo. Imagínense la arrogancia, es la quintesencia de la arrogancia. Una persona que lleva en la faz de la tierra 50 años, 60 años, le diga a Dios, mi plan es mejor que el tuyo. Yo no necesito confesar mis pecados. Porque mi plan es mejor que el tuyo. ¿Me cuenta? Eso es arrogancia. Está creyendo las cosas de Satanás. Satanás quiere que las personas actúen separados de Dios. Que hagan su vida separados de Dios. Pero si tú haces tu vida separado de Dios, estás bien, tú no necesitas a Dios. ¿Sí me explico? Y nosotros no podemos. De nuestra mente carnal no puede salir nada bueno. Nosotros tenemos que tener la información divina del Espíritu para que nosotros tengamos una vida organizada. Pero, como pueden ver, cero religión. No hay religiosidad. Ni golpes de pecho, ni babosadas de esa clase, señores. Quítense eso de la cabeza porque si ustedes están en el asunto de la religión, se hacen daño a ustedes mismos. No tenemos la relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Al Antiguo Testamento le da la ley mosaica y le da las instrucciones al pueblo de Dios para que diseminara la palabra de Dios a través del mundo. Y para que ellos mismos supieran la necesidad imperiosa que tenían ellos de conocer al Señor Jesucristo para poder ser salvos, al Mesías. Ellos no sabían que el Jesucristo iba a ser el Mesías porque entonces le conocía por nombre, pero sabía que iba a ser Mesías, que iba a ser Hijo de Virgen. Ahora hay más de 500 promesas que se han hecho en el Antiguo Testamento que se han cumplido al pie de la letra. Y la mayor parte tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Al pie de la letra, punto y coma. Así de perfecta la palabra de Dios. Quedan 500 más promesas en la Biblia que se van a cumplir al pie de la letra también. Ya tenemos el trasfondo. Dios cumple su palabra perfectamente. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Es perfecto en todo lo que hace. Fíjense ahora lo que sucede. Nuestro Señor Jesucristo llega aquí 33 años, cumple la ley mosaica, es muerto. Porque el odio que le tenían a nuestro Señor Jesucristo fue una cosa impresionante. Incluso, fíjense lo que ocurre. En Israel, los líderes religiosos le tenían tanto odio a nuestro Señor Jesucristo porque Él los desenmascaraba. Él decía, ustedes son una bola de hipócritas. sepulcros blanqueados, le decía nuestro Señor Jesucristo. ¡Víboras! Óyeme, nuestro Señor Jesucristo no le decía, qué bonitos son, qué bueno, y nos amamos los unos a los otros. No, víboras. Se van a condenar. Les decía, ustedes o me hacen caso a mí ahora, o me van a hacer caso a mí en el tribunal de Cristo. Me van a tener que escuchar. Ahora fíjense lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Él cumple la ley. Él abre las puertas. Él es el Mesías y Él hace una nueva dispensación y un nuevo testamento. El Nuevo Testamento se encuentra en la segunda porción de la Biblia. Para que exista un testamento tiene que haber muerte. ¿Y la muerte de quién fue? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos un Nuevo Testamento que nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tema que estamos tratando dentro del libro de Apocalipsis. Y lo estamos haciendo bajo el asunto del trono y lo estamos haciendo bajo el asunto de la herencia. Ahora fíjense lo que ocurre. La iglesia, este periodo de Israel duró más o menos 2000 años. 2000 años. Esto después de la ley, esto es antes de la ley. 2000 años. Ya la iglesia tiene 2000 años aproximadamente. Nosotros no sabemos el momento en el cual la iglesia va a ser raptada. Porque dentro del plan de Dios, la iglesia tiene que subir. Él llama a su iglesia para que se convierta en su novia. Y después viene el periodo de tribulación, que es la semana 70 de Daniel. Y este es el periodo de 3 años y medio de paz mundial y 3 años y medio de una guerra impresionante en la faz de la tierra, donde la mortandad va a ser de billones de personas. Después de esto, regresa nuestro Señor Jesucristo a reinar a la faz de la tierra por un periodo de 1000 años desde Israel. La información que reciben esta gente es progresiva. Nosotros estamos en la edad de la iglesia, estamos más o menos aquí, ya está listo esto para terminarse, no va a creer que se va a demorar mucho más tiempo. Nadie sabe el momento ni el tiempo. Si alguien les dice va a ocurrir mañana, les están mintiendo porque eso no es verdad. La palabra de Dios nos dice que nadie sabe el momento ni la hora en que va a suceder el rapto de la iglesia. Para nosotros es suficiente saber que nosotros pertenecemos a la iglesia y que no estamos sujetos a la ley mosaica. Hay una teología que se propone dentro de las iglesias, sobre todo en las iglesias de tipo pentecostés, que es la teología del pacto. La teología del pacto mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y pone bajo yugo a la congregación si no cumple la ley mosaica. Tienen que sujetarse a cierta cantidad de cosas que es legalismo. Yo creo que ustedes sepan que la religión es la carta mayor de Satanás. Satanás propone que el hombre se puede aprobar ante los ojos de Dios por sus propias obras, por su comportamiento, por lo bueno que es, por lo hermoso que es, por la manera que habla. Y la persona que entra en el legalismo le cambia la voz y habla de cierta manera, porque ahora estoy muy pegado a Dios y esto es aquí. Salte de aquí, Sara Pastroso. Todos somos hijos de Dios. Si tú crees en el Señor Jesús, eres hijo de Dios. Aquí no hay diferencia. Tú puedes ser hombre o mujer, ¿verdad? Puedes ser judío o gentil, rico o pobre. Puedes ser cualquier cosa, pero en el momento que creíste en el Señor Cristo, eres hijo de Dios, del Todopoderoso. ¿Dónde está la religión? La religión es inventada por el hombre para atrapar al hombre. Cristo nos ha llamado a libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Entonces tenemos algo esplendoroso con Él. Él comienza no solamente con la libertad que nos da, sino con la paz extraordinaria. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. La paz que nos da Él es que una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán. Y nadie los arrebatará de mis manos. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes perder la salvación. Y si tú crees que puedes perder la salvación, estás blasfemando en contra de la obra de redención que hace nuestro Señor Jesucristo. Vaya, es parte de la arrogancia increíble que hay dentro de la iglesia por falta de conocimiento. Y la palabra de Dios nos dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. ¿Eh? Si no conoces la verdad vas a estar siempre titubeando. Cuando tú tienes la información divina y sabes que tú no puedes perder, ¿qué es lo primero que ocurre en tu mente? Sientes una paz extraordinaria, mi Padre me ama y no me suelta. ¿Significa que ahora puedo hacer lo que me da la gana? De ninguna manera. ¿Cómo hacer tú lo que te da la gana si tú sabes que tu Padre te ama? ¿Puedes hacer lo que te da la gana? Sí. Eres libre. Miren, la ley mosaica por 1440 años trató de tener a la gente bajo su yugo. Y ese periodo de tiempo en la historia nos deja saber a nosotros las subidas y las bajadas del pueblo de Israel. ¿Cómo se metían en la idolatría, en la fornicación? Hasta sacrificaban a sus propios hijos, a Moloch. Y eso tenía la ley de Dios. ¿Sí me explico? Nosotros lo que tenemos que hacer es tener el conocimiento. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento. Él no quiere que nosotros seamos ignorantes. La ignorancia es lo peor que puede ocurrir en la faz de la tierra. Conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto se los digo porque en estos momentos, en este libro de Apocalipsis, se habla de las iglesias. En los capítulos 2 y 3 hay 7 iglesias que dan los parámetros de lo que es el comportamiento de las iglesias durante el transcurso de la edad de la iglesia, de estos 2000 años que han ocurrido hasta el momento. Esta información no es progresiva. para la iglesia. No es que la primera iglesia de Éfeso tenía los primeros 300 años de historia y Esmirna tenía los próximos 400 años de historia y así sucesivamente. No. Esto simplemente presenta un patrón del comportamiento que tienen todas las iglesias. Hoy en día, en todos los tiempos. Una va a ser así, una va a ser así, una va a ser así, una va a ser así. Pero son siete diferentes prototipos o tipos de iglesia las que existen. Lo que estamos haciendo ahora es que hemos llegado al versículo 21 y el 22 del capítulo 3 tienen que ver con la última iglesia. Y estas cartas que envía nuestro Señor son cartas de evaluación de las iglesias, básicamente. En esta evaluación Él les deja saber lo que ha hecho bueno y lo que han hecho malo. Y siempre terminan dándole ánimo a los vencedores. Aquí tenemos un grupo de personas cristianas, pero resulta que en el grupo de personas que han creído en el Señor Jesucristo, no todos son vencedores, la mayor parte son perdedores. ¿Significa que pierden la salvación? No, pero pierden las recompensas que tiene Dios para su vida. Una cosa es ser pobre en la faz de la tierra. Yo les he platicado a ustedes de eso, porque en la faz de la tierra tú puedes ser pobre porque naciste en un lugar que está bajo la opresión. Si tú naciste en un país comunista, tú vas a estar bajo la opresión. Si naces en un lugar pobre de un país subdesarrollado, vas a estar bajo presión. Si naces en los Estados Unidos en un gueto, es muy difícil que salgas de ese gueto. El gueto es un lugar de la más ínfima calidad de vida, que no te enseñan nada, ni sabes nada, y te la buscas como puedes. Te conviertes en una persona muy de la calle, con mucha astucia, pero de ahí no sales. Humanamente hablando, hay factores que te hacen que tú te mantengas en la pobreza. Humanamente hablando, puede ser falta de capacidad mental. Si a ti no te enseñan, tú no sabes nada, pues ahí tienes, ahí te quedaste. No puedes salir de ese lugar. Y también, si naces familia rica, familia pobre. Si naces una familia rica, tienes la oportunidad de ir a las mejores universidades. Si eres hijo de millonario, puedes ir a Harvard, a Yale, que se suponen, entre comillas, que son las mejores. Pero eso no sirve para nada hoy en día. Ahí lo que te hacen es llenarte la cabeza de nada. Lo que les estoy tratando de decir es que eso es lo que sucede con las personas que tienen dinero. Tú puedes tener una gran educación, puedes tener padres millonarios. Si tu padre es un industrialista, adivina qué va a ser tú. Industrialista. Porque tu padre te va a enseñar a ser industrialista porque sabe cómo hacer. Si tu padre es médico, tienes un 70% de oportunidad de ser médico. Tú puedes hacer lo que quieras, pero la mayor probabilidad que tengas es que vas a hacer eso. Humanamente hablando, van a haber personas pobres. La pobreza existe siempre. Si vienes a los Estados Unidos y no hablas inglés, óyeme, si tú en tu país tenías una buena posición y vienes de aquí y no hablas inglés, tú vas a limpiar pisos. A ti te va a tocar lo duro. ¿Ok? Así de simple es. Eso es en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, todas esas discrepancias se fueron por la basura. ¿Por qué? Porque ahora eres hijo de Dios. Tu papá no es ni el rico ni el pobre, tu papá es Dios Todopoderoso. ¿Okay? Espiritualmente, hijo de Dios. Comienza por ahí. Cuando se habla del coeficiente intelectual humano, también se va afuera, porque resulta que ahora, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes un coeficiente intelectual espiritual. Y la diferencia entre tu intelecto y el intelecto que requiere para saber las cosas de Dios, te lo da Dios. No hay discrepancia en eso tampoco. No hay diferencia entre uno y el otro. Porque Dios es el que está hablando, porque Dios es completamente fiel, fidedigno y justo. Si me explico, todas las cosas que Dios tiene para ti son para tu bienestar. Lo tienes que conocer para que sepas de qué se trata todo ese asunto. Entonces es una vergüenza que nosotros, cuando se haga esta evaluación a las iglesias, que nosotros salgamos pobres en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay excusas. Lo que ha hecho Dios es que ha quitado todas las excusas para que el factor determinativo en tu vida sea tu libre albedrío, tu volición o tu voluntad. ¿Quiero conocerlo? No quiero conocerlo. Ok, es punto tuyo, no se va a meter contigo. Ahora, si eres hijo de Dios, tenemos una cosa que es muy interesante. La palabra de Dios nos dice que él al que recibe como hijo, lo persigue con el látigo y lo azota. Porque ¿qué padre hay que no azote a su hijo? ¿O que no discipline a su hijo? No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque los niños se van a descarrilar. ¿El padre disciplina al hijo para matarlo? No. Pues era para enderezarlo, para bendecirlo, para enseñarle las cosas que tiene que saber para que tenga éxito en la vida. Lo que sucede es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber las instrucciones divinas para nuestra vida, para tener éxito en todo lo que hacemos. Tenemos que ver al Todopoderoso. Si no ves al Todopoderoso y sigues con la religión, y sigues con los golpes de pecho, y sigues con la babosada, jamás lo vas a conocer. Porque tú eres lo importante, porque tú eres el que estás haciendo todo, mira cómo te comporto, mira todo lo que estás haciendo. Mosquito insignificante. Eso es lo que somos todos nosotros. No, ninguno de nosotros sirve para nada. Si no fuera por Dios Todopoderoso, no fuéramos nada. Y ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo dice, yo debo crecer y él debe incrementar en mí. Él es el que tiene que incrementar en mi mente. La mente mía tiene que llenarse del Todopoderoso para que yo pueda ver las cosas que antes no veía. Yo se los he dicho un sinnúmero de veces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han salido del corazón del hombre, la parte pensante que circula pensamiento, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Para quién las preparó? Para los que lo aman, señores. Óyeme, ¿ya lo trataste a tu manera, a tu vida? Echa para atrás un vistazo a ver qué maravilla dejaste ahí atrás. ¿Qué es lo que tiene? Ahí tiene destrucción. Destrucción, de ahí para atrás son destrucción. Ven a conocer al Señor para que tú veas. De ahí en adelante a ver lo que va a pasar. A ver qué va a pasar, a ver si es de verdad o no es de verdad. ¿Sí me explico? Mire, todas estas cosas nosotros las tenemos que saber. Si no las sabemos, nos hacemos un daño impresionante. ¿Quién se hace el daño? Tú te haces daño. Nadie más. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú eres tu peor enemigo. No tienes otro enemigo más grande que tú. Y anda contigo y lo tienes bajo tu piel, como dice la canción. Bajo tu piel lo tienes y lo llevas para donde tú vayas. Ahí está tu enemigo contigo. Tremendo enemigo. Cuando nosotros veamos lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo con las iglesias, nosotros vamos a saber qué vamos a hacer. ¿Saben lo que hace nuestro Señor? Él nos permite ver las cosas desde el futuro hacia atrás. Nosotros vemos las cosas normalmente de nuestro punto de vista, de aquí hacia el futuro. Pero Él lo que hace es que te deja ver tu vida desde el futuro hacia atrás. Y te dice, mira lo que te dice, al vencedor. Este es un cristiano vencedor, que bajo el concepto de hupomone en el griego, que quiere decir resistencia bajo la prueba, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Nuestro Señor Jesucristo va a venir a reinar 1000 años. Nosotros regresamos con Él. Este es el reino de Dios en la paz de la tierra. Así como yo me he vencido, Él venció al mundo en la cruz y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una promesa que nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Tú puedes ser la persona más baja, okay, en la faz de la tierra, pero tú te pegas al Señor Jesucristo y tienes la garantía del Dios Todopoderoso que no puede mentir que tú vas a reinar con Él. Vas a reinar por dedo. Tú, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Por dedo. Pero a la definición de dedo no es como la definición que tenemos, por ejemplo, en México, o en Venezuela, o en los países latinoamericanos. ¿A quién se pone por dedo los que están arriba? A las amistades, ven acá, fulanito. Y todos los amigos míos son los que tú eres gobernador de tal cosa y tú eres gobernador de tal cosa. Arbitrariamente, porque lo conocen y somos cuates y vamos a gobernar esto y aquí tú nos repartimos lo que tenemos que repartir. No es así con Dios. ¿Qué es lo que utiliza Dios para que tú gobiernes con Él? ¿Cuál es el punto final, el factor final? La fidelidad. Si tú eres fiel con el Todopoderoso, tú lo pones a Él primero, tú vas a gobernar con Él. Fíjense lo que pasa, la dinámica que eso crea en nuestro corazón es impresionante, porque tú vas a ser ganador. No importa lo que estás haciendo, tú vas a ser ganador. La gente no sabe, pero tú sabes, porque tienes la palabra de Dios que te lo está diciendo. Y Dios no puede mentir. En Él no hay sombra de agresión ni mentira. Él no tiene nada de eso. La mentira es de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Absoluta. ¿Verdad? Si tú tienes a Cristo y quieres a Cristo, a ti te fascina la verdad. Tú estás buscando la verdad, ¿no quieres? No me hables tontería, háblame la verdad. Jesucristo es la verdad. Fíjense lo que ocurre entonces. En este trayecto vemos que Él le dice a las iglesias, esto se le da a la 7ª iglesia, pero en las otras iglesias que voy a pasar revista acerca de las otras 7 iglesias que hemos estudiado, se van a dar cuenta que siempre hay una cláusula que va para el vencedor. Está animando a la iglesia a que sea vencedora. Que no se quede sentado sobre sus laureles y pensando en el mundo y que la entretención, que la televisión, que voy a hacer esta fiesta y que voy con los cuates y que no sé qué. ¿Qué te van a dar los cuates? Nada. Menso. Mis amigos, tu amigo, cuando te caes a ver dónde están tus amigos, ni siquiera lo va a ver, no existen, se desaparecen. Pero nosotros seguimos en el mundo buscando a los cuates y buscando a la gente que nos va a hacer a nosotros lo que nos tiene que hacer. Ninguno de ellos sirve. Así nos deja saber la palabra de Dios, señores. Estamos estudiando el hecho que existen 2 clases de herencia, porque aquí cuando hablamos del trono, nos damos cuenta que hay herencias. La palabra de Dios habla de estas herencias continuamente. Hay herencia porque aquí hay una muerte. ¿Qué murió? ¿Y quién resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. Está sentado a la diestra del Padre y ahora nos dice a nosotros que nosotros tenemos una herencia. Lo que vimos la semana pasada es el hecho de que en Apocalipsis 5:10 dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes gobernantes. La palabra es basilea, que puede indicar extensión geográfica o función. Sacerdotes y reinaremos con Él. Esta palabra basilea es griega, B-A-S-I-L-E-I-A, basilea. Puede indicar extensión geográfica, un reino, o función, la función que desempeña la persona en su cargo. Reyes. La traducción que se encuentra en la mayor parte de la Biblia, la Reina Valera. Aquí tengo diferentes clases de Biblia, la Biblia católica, la Biblia de la Reina Valera, Dios habla hoy. No importa qué Biblia sea, nosotros vamos a ir al original, al griego original. Y el griego original te deja saber que es una de las dos cosas, extensión geográfica o función. Y aquí vemos que es una función porque abajo también te lo dice. Y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y aquí no está hablando de una extensión geográfica, aquí está hablando que nosotros vamos a reinar como reyes. Y la semana pasada nos dimos cuenta que esa palabra es como gobernante. Tú vas a gobernar con el Señor. Nosotros vemos que hoy en día aquí en los Estados Unidos, el presidente Obama, fulanito de tal, dos puntos suspensivos, tiene 50 o 60 zares. ¿Sabes lo que es un zar? Un rey, un zar es un rey. Esa es la palabra que la utiliza y viene, ¿de dónde viene esa palabra? De Rusia. Una palabra que se utiliza en Rusia. Y en español es César. Un César. ¿Quién era César? El rey del Imperio Romano. Fíjense ustedes. Esto se refiere a gobernante. Nosotros vamos a gobernar con el Todopoderoso si permanecemos fieles. Les quiero recordar acerca de Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos con Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí la mención es de dos herencias. Herederos de Dios, que hablamos eso, ¿qué significa ser heredero de Dios? Vida eterna. Tú eres heredero de Dios, tú tienes vida eterna. ¿Y qué significa ser coherederos con Cristo? Porque son dos cosas diferentes. Tiene que ver con las recompensas, con el trono, tiene que ver con todo esto. Sí, porque la cláusula que le corresponde a la segunda palabra, que es coherederos con Cristo, es si padecemos juntamente con Él. Y ya nosotros hemos estudiado en esta iglesia que en el transcurso a la madurez espiritual, tú vas a ser probado. Es lo mismo que tú vas a pasar del décimo al onceavo, al doceavo grado, y después tienes que pasar ese examen para ir a la universidad, y tienes que pasar así sus exámenes para poder ser aprobado. Bueno, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tú vas a ser probado en la faz de la tierra y vas a padecer en la faz de la tierra por causa del Evangelio. No vas a creer que ahora eres cristiano, todas las cosas te van bien y no te pasa nada. Miren, las personas que están creciendo espiritualmente tienen que pasar por la prueba. Dios nos dice a nosotros, dale gracias a Dios por todas las cosas, por lo bueno y por lo malo. Déjenme clarificar lo que les estoy diciendo. Si tú eres una persona que no está conociendo a Dios y te viene tremendo problemón arriba, que no lo puedes solucionar, que te sientes destruido, te sientes contra el piso, no puedes salir del hueco que está, no puedes conseguir. Óyeme, eso no es sufrimiento para el Evangelio. Si tú estás retirado de la palabra de Dios, ¿qué es eso? Tu padre persiguiéndote con el látigo. Él deja que tú tomes tus propias decisiones y ahí te va, porque tus decisiones te van a dar problemas sin la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de una cosa completamente diferente. Si tú estás en el camino de Dios, estás siguiendo las cosas de Dios, tú vas a tener pruebas para ver si la palabra de Dios que reside en ti es más valiosa que el oro que perece. Otra cosa completamente diferente. En otras palabras, si la verdad absoluta es tuya o no es tuya. Porque si es tuya, Él te da con la prueba la salida. Él no te va a dejar probar más allá de lo que tú puedes soportar. Y con la prueba, el escape, la salida. Para los que están creciendo, para los que van rumbo a la madurez espiritual. Entonces hay dos clases de sufrimiento y no lo puedes confundir. Si tú estás separado del plan de Dios, tú vas a recibir palo como lo reciben todos los demás. Como lo reciben todos los demás. Pero si tú estás creciendo espiritualmente, todas las pruebas que vienen a ti es para darte a ti, para que seas aprobado y pases al próximo nivel espiritual. ¿Qué pasa después de la salvación? Bueno, que Dios tiene un plan para tu vida y tú tienes que crecer espiritualmente y conocer a la cabeza. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Quién dirige a quién? ¿El cuerpo a la cabeza o la cabeza al cuerpo? La cabeza dirige al cuerpo, señoras y señores. Y esa es la analogía que nosotros tenemos. La cabeza y el cuerpo. Si nosotros tenemos esa analogía, nosotros no podemos estar diciéndole a Dios lo que nosotros vamos a hacer por Él. Mira, voy a mover la mano, voy a mover el dedo, voy a hacer esto. No me digas lo que estás haciendo. Tú no le puedes decir a Dios lo que estás haciendo porque tú no eres nadie para decirle a Dios. Dios es el Todopoderoso, Él es el que es omnisciente. ¿Tú eres omnisciente? No. Tu conocimiento es ínfimo, así, chiquitito, una cosita que no sirve para nada. Y con eso ya te crees el grande. Bueno, mira todo lo que sé. Ya eres el grande. Y a Dios le va a decir lo que tiene que ser. Esa es la quintesencia de la arrogancia. El plan de Dios no contiene arrogancia. Nosotros simplemente seguimos al Todopoderoso. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Sí me explico? Aquí el hecho de que nosotros somos herederos con Dios y coherederos con Cristo, porque nosotros vamos a reinar con Él, nosotros tenemos que padecer. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero si ya estoy padeciendo mucho, ahora más padecimiento, me meto en eso a padecer otra vez. No, chico, no, déjame tranquilo, ¿verdad? Porque ya padecí. El padecimiento que habla la palabra de Dios viene después de que tú vayas creciendo espiritualmente. Él te va a permitir que tú seas probado en cierto nivel. Nunca lo va a permitir antes de que tú estés listo. ¿Por qué? El concepto que utiliza Dios para nuestra vida se llama gracia. Gracia. Antes de probarte, te va a dar todo el tiempo para que tú puedas pasar el examen. Por su gracia. Esos 40 años en el desierto, cada vez que ustedes vean 40 en la Biblia, prueba. ¿Qué clase de prueba? Gracia de Dios. Dios da gracia. La gracia de Dios te permite que tú veas las cosas antes que ocurran para que te prepares. Suponte que venga un hecatombe en los Estados Unidos. Si por ejemplo yo te digo, mira, de aquí a 3 años, el dólar que ustedes tienen en el bolsillo va a valer 10 centavos. 10 centavos, eso es todo lo que va a valer, porque se han imprimido 14 trillones de dólares. 14 trillones es un montón de dinero que ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que es. Y no tiene respaldo. Lo que va a pasar es que dentro de poco Europa va a decir, no, ¿sabes qué? No, no solamente Europa, los chinos, los hindúes, la gente que hace negocio con Estados Unidos, los japoneses, van a decir, ya, hasta aquí, no sigo con esta moneda. Y se viene esto abajo. Ahora, si ustedes tienen esto de antemano, esa información, y ustedes pueden hacer algo al respecto, y no lo hacen, ¿qué pasa? ¿Ah? Ustedes mismos se molan, ¿verdad? Ustedes mismos se molan, porque no hiciste caso. Oye, mi Dios te está diciendo las cosas a ti. Y si tú no haces caso, bueno, Él no se va a meter contigo, Él es un caballero. Dios no se mete con tu libre albedrío. Si Dios se mete con tu libre albedrío, el conflicto angélico termina inmediatamente. Porque entonces Satanás puede decir, bueno, tú eres Dios poderoso, tú le dijiste que no lo hicieras, no lo usan, porque tú tienes el poder de decírselo. ¿Qué? Porque Él es poderoso. Si Dios te mete con tu libre albedrío, se acabó el conflicto. Pues Dios no se puede meter con el libre albedrío. Entre los parámetros diseñados, Dios no se mete contigo. Tú tomas tus propias decisiones. Él no las toma por ti. Tú te paras en tus dos propios pies. No lo puedes hacer de otra manera. Te puedes parar a los dos pies de la otra persona porque cada quien tiene sus problemas. Todo esto, miren, la palabra de Dios es tan magnífica, tan perfecta. Una lógica tan incomparable, inconfundible, que nosotros, si no vemos la palabra de Dios, vamos a escoger la mentira. O escoges la verdad o escoges la mentira. Si tú no has estado en el camino de Dios durante toda tu vida, ¿qué has escogido hasta la fecha? Y la mentira te lleva a la ruina. Aunque seas billonario. Puedes ser billonario y vas a la ruina. Hay personas millonarias que se suicidan de lo infelices que son. Le tienen miedo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, oye, me quieren quitar mi... No pueden confiar a una mujer porque no me está mirando a mí, está mirando a mis billones. Es más, yo conozco personas que tienen mucho dinero que no dicen quiénes son, sino dicen que tienen un trabajo diferente, se compra un apartamentico chiquitito para que la gente no quiera ver y para ver si se busca una mujer que los quiera a ellos, de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento que saben que tiene billones, esa mujer se convierte en la mujer más dulce que existe en la faz de la tierra. Al revés también, claro que sí. El hombre también busca de esa manera. Fíjense ustedes que esto es algo muy interesante y la lógica que nos da la palabra de Dios es inconfundible. Olvídense de la religión. Nosotros venimos a tener una relación íntima con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Conoce a Cristo, conoce la mente de Cristo. Dios Padre nos ha dado el Espíritu Santo para iluminarnos. Todo el diseño completo del plan lo hizo el Padre en la eternidad pasada. Jesucristo lo ejecutó en la cruz para que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo que Él ha preparado para nosotros. Y todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas diseñadas por ti en la eternidad pasada para nuestra vida. Te damos las gracias por hacernos partícipes de las mismas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.